A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
En cuanto llegó a la universidad, encendió a Cobalt, conectó a la laptop e ingresó los criterios de búsqueda. 10 minutos después obtuvo como resultado 456.872.221 violadores. La cifra cambiaba cada segundo, subía y bajaba según la incidencia y la muerte de alguno de ellos. Celso pensó que la vista lo engañaba, se leyó los ojos y releyó los dígitos. Nunca se hubiera imaginado que fueran tantos. Casi el 5% de la población mundial, pensó. Se cubrió el rostro con ambas manos, avergonzado de su propia especie. Aún debía esperar cerca de 10 minutos a que la información se cargara debidamente. Así que se quitó los zapatos y se sentó en la esquina más confortable del laboratorio para meditar unos minutos. Tenía años de no practicar, pero el mantra estaba intacto en su memoria. Tal como su madre le había enseñado de niño, cerró los ojos, visualizó su intención frente a él y respiró con serenidad. Curiosamente, los pensamientos que vinieron a su mente tenían que ver con Amanda cuando era más pequeña. Luego aparecieron imágenes suyas de la mano de su padre, los ojos de su madre mirándolo con ternura, él mismo subiendo a la cima de la montaña de Stockton. No hubo rastro de las dudas morales o científicas que lo habían acechado durante semanas. Celso estaba seguro de que cumpliría cabalmente su misión. Se sentía conectado, no solo con el planeta, sino con el cosmos, tal como lo había querido desde aquel día, a los 5 años, cuando vio por primera vez una estrella por el telescopio. La laptop le avisó con un sonido que el proceso de búsqueda estaba listo. Celso se puso de pie, estiró los pliegues de su traje y se acercó a Cobalt. Lo miró con respeto y confianza. Fue a su escritorio y se sentó ante la laptop. Respiró en paz. Pensó en Amanda, apretó el botón y se hizo el infierno en la Tierra. Cobalt, de Lucio Brunico, esta noche en la República de las Letras con Antonella Esteves. ¿Cómo estás, Antonella?
Buenas noches, compañeros, ¿cómo están?
Con Omar Sarraz.
Hola, ¿cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, bien, bien.
Bastante impactada. Yo como que acabo de terminar de leer la novela hace 10 minutos, literalmente. Entonces, ¿ya? Como que no he decantado, todavía voy a hacer el decante con ustedes, pero lo primero que te diría es como gratamente o inquietamente impactada por Cobalt, que además, contemos a Alberto, que es una primicia en la República. Estamos haciendo una cosa que nunca habíamos hecho.
Sí, es una primicia porque efectivamente es una primicia en dos sentidos. Primero, porque efectivamente está por ser publicado, ¿ya? El autor es desconocido, o sea, aparece una biografía, pero yo estuve averiguando y no hay ninguna noticia. Es un autor desconocido que es con edición propia, que sale por el libro digital en principio. Creo que estos mismos días y la próxima semana va a estar disponible en Amazon al menos. Y por tanto, entonces, aparece este manuscrito en el fondo, que está listo y terminado y editado, pero que efectivamente, y que va a ser publicado ahora mismo, pero que efectivamente nunca habíamos hecho un libro que no estuviera ya en las librerías, en el fondo.
Y del que mucha referencia.
Claro, y en segundo lugar, porque yo al enterarme de la existencia de este libro, me dieron una opinión y qué sé yo, entonces yo manifesté que teníamos el programa y que me parecía interesante para ponerlo sobre la mesa porque tenía muchos registros que interesaban de distintas maneras a quienes estamos dentro del programa. Entonces dije, me pareció entretenida la conversación y el dilema moral, científico, pero en todos los ámbitos pensables. Entonces, y ahí luego de una deliberación de las personas que son, que no sé quiénes son, porque son...
Con anónimos. Negociaste con anónimos.
Me dijeron, ok, está aprobada la idea de legislar. Así que...
Aquí estamos.
Así que estamos con esta cosa extraña, pero con un libro bien interesante que básicamente trata, para resumirlo en simple, es la historia de un científico, de un astrofísico, que un buen día descubre que la máquina que él está usando, que lo que él creó para poder observar los cuerpos celestes, no son los cuerpos celestes, sino que son los habitantes del planeta, y se da cuenta que, por alguna razón, que tiene que ver con muchos elementos asociados a diversas políticas públicas, a ciertas decisiones, él tiene la capacidad de detectar a cada persona del planeta. Y esa capacidad le permite incluso intervenir en el sistema, en la homeostasis del cuerpo humano, en el fondo, en los equilibrios internos, y por tanto puede alterar eso. Y entonces piensa que, por tanto, y empieza a investigar esto, empieza a investigar, y con el correr del tiempo se da cuenta de que no solamente pasa eso, sino que además puede matar a una persona modificando sus datos internos, pero que además puede enterarse de las cosas que esa persona hizo a partir de ese conocimiento del cuerpo humano y sus propios procesos químicos.
Claro, tiene acceso al consciente de la persona.
Claro, y eso entonces abre un mundo, porque empieza con todo un debate ético de qué es lo que corresponde, y llega a una conclusión donde lo primero que vemos es lo que acabo de leer, el momento en que él toma la decisión a partir de una historia personal que le tocó vivir, de matar a todos los violadores del mundo. Como primer gesto ético, ¿ya? En una muerte inmediata, en el mismo segundo, en todas partes del mundo, de todos los violadores, sin sangre, con caída inmediata, y con una potencia enorme, él plantea esta sanción, que inmediatamente genera el impacto en la ciudadanía de que esto es el apocalipsis, o sea, esto es el fin del mundo, qué sé yo, o la sanción de Dios, y empieza todo ese debate, y los organismos internacionales dando vuelta en círculo, en fin, las investigaciones, de ahí se abre la trama en el fondo, desde esta historia de este ser muy, muy, muy centrado en sí mismo, muy encerrado en su casa, que de pronto se transforma en un criminal, o en un héroe, o lo que sea.
Eso sería como la pregunta, la pregunta del Dios en la máquina, un poco, que está bastante...
Claro.
Bueno, claro, es una novela que empieza como con contacto con ciencia ficción, está esto de la máquina que se hace a partir de unos cristales de cobalto que el científico le compra a un aborigen australiano, está todo este asunto de que esa máquina, él al principio piensa que detecta una galaxia no identificada por nadie, y luego se da cuenta de que todos esos puntitos que él ve son los 8.000 millones de habitantes del planeta en ese momento, porque esto es un poco en el futuro, hay más gente porque sea, aparte de todo lo normal que del crecimiento demográfico, está que se ha podido fortalecer la inmunidad de las personas con unos mecanismos biológicos que se entran al cuerpo de todos los seres humanos por el agua en cualquier lugar del mundo y que presionan un lugar del cerebro y eso hace que el sistema inmune se potencie. Entonces no hay enfermedades. A mí me pareció interesante, empezando esta cosa de la ciencia ficción, esta cosa de la máquina y esta inmunidad artificial lograda. Y bueno, se lee un poco como bestseller también, porque están un poco estas cosas que van ocurriendo, sucesos, y uno espera ver qué es lo que viene. Y en algún momento uno de repente se da cuenta de que todo lo que uno esperaba, en cierta forma, pucha, para mí la experiencia fue que todo se derrumbó. O sea, lo que
digo es que... ¿Pero hay que fuera por otro lado el libro?
O sea, a ver, para decir las cosas así...
Me encanta, ya, lánzate, Omar, lánzate.
Lánzate. Bueno, me pareció una novela fascista con soluciones finales, así como ya, se eliminaron todos los violadores, sigamos con todos los corruptos. Y luego, con todos los gordos. Entonces, me pareció una cosa, digamos, yo disfrutaba la novela al principio, pero luego lo que yo extrañaba realmente era un antagonista, alguna tensión, alguien que cuestione al personaje protagónico, pero veíamos que pasaban las peores apocalipsis y catástrofes universales y como que todo el mundo se reacomodaba y decía, ah, ya, bueno, sí, y como que además eran soluciones finales porque simplemente ya, se eliminaron todos los violadores, no hubo nuevos violadores, se eliminaron todos los corruptos, ya no hubo corrupción. Y luego la gente se encaminó hacia una cosa New Age de defender el planeta. Y claro, ¿quiénes son los que hacen daño al planeta? Los gordos que consumen más, según la lógica un poco arbitraria del relato, que uno dice, ¿por qué eliminar, no sé, no a los asesinos, no a la gente que hace libros y elimina los bosques, sino eliminar a los bosques?
Vende, por ejemplo.
Claro, los vende, ¿por qué no matar a todos los libreros y los editores que han arrasado bosques? No, entonces viene esta cosa gordofóbica, ¿no? Entonces al principio de la novela hay una dedicatoria que dice a todas las mujeres del pasado, el presente y el futuro, yo digo, pero las gordas también, porque esas no van a estar.
Ahora, ok, tenemos que ir a un tema, yo voy a guardar mi comentario respecto a lo que dijiste para el retorno. ¿Dispara usted, Alberto Mayor?
Sí, no hay problema. Parto, bueno, estamos siempre a citar el fondo, es la sexta sinfonía de Tchaikovsky, me parece que le da un tono, ajá, adecuado, y vamos a ir con Crimen de Cerati para comenzar los temas del diario.
Otro crimen quedará sin resolver, dice.
Así es.
La República de las Letras.
Últimamente los días y las noches se parecen demasiado. Si algo aprendí en esta ciudad, es que no hay garantías. Nadie te regala nada. Todo podía terminar terriblemente mal. Pero este caso había que resolverlo.
La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. Llamas me acosté en un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me mi ego va a estallar ahí donde no estás. Oh, los celos otra vez. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Quedará, otro crimen quedará sin resolver. Ooh. quedará sin resolver.
En la Organización Mundial de la Salud estamos acostumbrados a repartir medicamentos, a gestionar visitas de cientos o miles de profesionales de la salud para favorecer poblaciones vulnerables, a llevar un mensaje de amor a todo el mundo. Hoy nuestra tarea sigue siendo la misma, a una escala infinitamente superior, pero sobre todo hoy nuestra misión es administrar una de las medicinas más poderosas, la esperanza. Cuenten con nosotros, no les defraudaremos. Estas son las palabras de la directora de la Organización Mundial de la Salud en el momento en que tiene que referirse a los crímenes, a las primeras muertes, las muertes de, todavía no se sabe qué son los violadores.
A la primera purga.
La primera purga de Cobalt, de Lucio Brunico. Sí. Antonella.
A mí me pasó de que como libro de género me pareció muy eficiente, o sea, el libro es muy, muy entretenido de leer, y entra a ese mundo y nos tiramos de cabeza, o sea, la gente que disfrutamos de los libros como conspirativos y que tienen como esa lógica pseudocientífica, porque estaría dentro del mundo de la ciencia ficción, o sea, partimos acá y sí, la humanidad entera es inoculada con esto que... Yo pensaba en el flúor, un poco, que se nos puso en el agua, ¿cierto? Para, claro. O sea, no es tan alocado, ¿no? Entonces supone que, como decía Omar, se instalaba este recurso, ¿cierto? Que mejoraba el sistema de defensa de los seres humanos y por lo tanto les daba mayor longevidad. Todo lo que sucede con Cobalt, con el personaje y la máquina que crea que descubre, porque él no la hizo para esto, y él como que se va sorprendiendo de las posibilidades de esta máquina, también están en un contexto de crisis de sobrepoblación, por un lado, y por supuesto de crisis energética, ecológica, etc. Esto además se sitúa unos años después de una pandemia que apareció en Asia, pero aquí parece que fue en Yakarta, no recuerdo bien, pero creo que es por ahí.
Pero que entendemos que es una referencia al COVID.
Claro. Sí. Y en donde murieron, creo que 200 millones de personas, y que por lo tanto ya ahí la humanidad empezó a entender de que había cosas con las que había que tener cuidado, etc. Lo que probablemente a mí me pareció seductor del libro es el ejercicio del relato que se hace el personaje cuando descubre esto y cuando empieza a darse razones a sí mismo de por qué debería usar esta máquina. Esa parte que probablemente sea la parte, ¿qué diríamos?, de Fausto, ¿cierto? Porque al principio no está en modo dionisíaco, está en modo culposo, o sea, soy responsable de esto, y en el mundo pasan cosas horrorosas, y el mundo estaría mucho mejor sin los violadores. Y hay un montón de razones ahí que él expone para autoconvencerse de que él tiene que no solamente ser responsable por esta herramienta que a él ha llegado, y está todo, al principio está todo el rato discutiendo si esto es producto de su propia genialidad o del azar o lo que sea, después deja de discutirse eso, y empieza a decir, bueno, los violadores de verdad no tienen salida. Y esa, ahí yo creo que fue la primera frase que a mí me saltó, ¿cierto? La idea de... A los violadores no hay cómo, o sea, no hay cómo generar un mundo sin violadores, entonces a los violadores hay que hacerlos desaparecer. Lo que, digamos, a partir es por lo menos cuestionable, ¿no? Como si los violadores fueran algo que no tiene nada que ver con la cultura en que se generan, ¿no? Que por supuesto quienes estamos de este lado de que la violencia sexual es una violencia que culturalmente se sostiene, se crea, se entrena y se sustenta, por supuesto que a mí me pareció inmediatamente muy cuestionable esa frase, pero me parecía entretenido el ejercicio que él hace justificándose, como yo estoy todo el rato en el rollo de que los seres humanos somos seres construidos de relato y siempre nos contamos cuentos para hacer lo que finalmente queremos hacer. ¿Sí? Entonces él primero se lanza con los violadores, y ahí es bien incuestionable, porque después de que se descubre que efectivamente todos los hombres que murieron, que el 95% eran hombres realmente, estos casi medio billón de personas que mueren, empiezan a descubrir que efectivamente son violadores, empiezan a ser como, esto fue bacán que pasara, qué bueno, y las mujeres salen a las calles más libres y agradecen esto, que lo que sea que haya sido. Y de ahí, como entramos a un ámbito que, o sea, si eso ya era bastante cuestionable moralmente, empezamos a entrar a un ámbito todavía más cuestionable, y él empieza a tener que sustentarse a sí mismo y al lector o lectora por qué está haciendo lo que está haciendo. Y me parece que ese ejercicio es atractivo como ejercicio de relato. Lo que a mí me faltó, más que lo que decía Omar, de si hubiese así como una contraparte, yo estaba leyendo ya cuando iba en la mitad del libro, diciendo, ¿cómo va a resolver el autor este tema? O sea, se metió en un tete moral terrible, y yo pensaba, como decía Omar, si no lo resuelve bien este libro, es un libro extremadamente fascista. Que está sostenido dentro de un argumento muy poderoso, y yo no estoy segura si lo resuelve bien al final o no, me quedé como, tengo que decantarlo, bueno. pero la salida final que tiene el libro, la resolución, me parece que es eficiente. No,
porque la resolución, claro, la resolución es en ese sentido es compleja, porque va y dice la, o sea, hay un punto en que entra ya directamente, como que lo primero es, vamos a decirlo así, polémico, contraintuitivo, pero hay un fundamento que es como la rabia que toda la sociedad siente frente a un delito tan arbitrario, tan absurdo, tan malévolo, tan maligno como la violación. Después viene un segundo paso que es los corruptos, ¿ya? Claro. Que tiene la ventaja en un ciclo como el actual, que toda la gente odia a las élites, y las élites son las fundamentalmente las más corruptas, y por tanto la clasificación que además hace de la corrupción tiene que ver con las élites, y por tanto...
Pero hace trampa.
Claro. Claro, pero es una trampa.
Ahí es una trampa que es importante.
Porque él había, para poder tener acceso al megacomputador que le hacía la operación, él había cometido un acto de corrupción al principio.
Claro.
Entonces él toma la decisión de sacarse de ese algoritmo, pero asumiendo que en la siguiente se va a entregar, en el fondo. ¿Ya?
Claro.
Y luego avanza a la siguiente, claro, y ahí ya viene, como que lo interesante a mi juicio es como la... El argumento decae, o sea, es como... Pero lo interesante es que finalmente tiene que resolver problemas así como ya está metido en el lío. Entonces, ya, si quieres bajar la población, esta cantidad de gente que se ha muerto no alcanza a cambiar realmente la estructura ecológica del problema.
Uh-huh. Entonces, a largo plazo.
Hay que ir más lejos. Uh-huh. ¿Qué se puede elegir? ¿Qué fundamento? El fundamento de que efectivamente haya, qué sé yo, que lo efectivamente hay gente que hace cosas que no son... son en lo general, son opcionales, que no tienen ninguna razón para hacerla y que generan un deterioro ambiental importante, ¿ya? Que son la gente que consume más comida de la que necesita.
Y más recursos, en todos los... Recursos, habla del uso del espacio, bueno, también, etc.
Claro, pero ahí, entonces, ahí, bueno, hay que decir ahí que en realidad, por una parte de la gente es genéticamente propende a tener un poco de sobrepeso y es sana. Y por otra parte, la gente que es obesa no es, o sea, si ese es el argumento del narrador o del que cuenta la historia, está equivocado porque en realidad es una adicción. Entonces no es una cosa voluntaria así, jaja, voy a comerme todo el planeta, sino que es una cosa que tú no puedes evitar, entonces es una enfermedad, es como claro, una adicción a algo.
La arbitrariedad del discurso. Porque podrían
entonces, haber ahí es flacos como que,
o flacas ultra consumidores.
Claro, y además podría ser la gente que compra ropa, que la industria de la ropa sí. Es muy contaminante, todo. Entonces pero resulta que podríamos matar a cualquiera.
No, es que claro, es que cuando tú tienes un objetivo que es llegar a un N, ¿ya? Sí. Tienes que buscar cómo llegar al N, en el fondo ya se empieza a cambiar claro. La estructura de la... Entonces él para todo esto lo va conversando con su mejor amigo, él se llama Celso, su mejor amigo es Federico sí. Busoni, ¿ya? Y
que no sabe toda la historia, digamos.
No, además que Federico es un hombre del Vaticano, muy, muy importante en el Vaticano, un gran intelectual del Vaticano, gente que trabaja en los equipos de inteligencia, pero inteligencia vaticana, no policial.
Sí, ¿ya? Sí.
De hecho, el representante del Vaticano con el mundo científico, que es una cosa que...
Es como un experto en ética, en bioética.
Claro.
¿Sí? En bioética. Entonces, ahí, y él claro. Conversa mucho, y él le va preguntando estas cosas, obviamente sin decirle, oye, porque estoy apretando un botón y matando gente, ¿no? Pero le va preguntando, Busoni ya está medio así como ya, esta cuestión está rara, ¿no? Pero en el fondo va tratando de validar todas estas cosas y no las valida nunca. Entonces, la gracia es cuando es lo de poder, pero al mismo tiempo convencido ya de aquello que al principio era una gran duda, y a todos nos ha pasado, empiezas a emprender tu aventura ya mucho más allá de los límites.
Sí. Bueno, Mira, ese me parece que es una pérdida, como que un desperdicio, una oportunidad en la historia, porque justamente el amigo cura, científico, ético, filósofo, era una posibilidad de tensión, de drama. O sea, qué sé yo, se mueren 500 millones de personas, luego se mueren con los corruptos otros 1.500 millones de personas, y todo se reacomoda, la gente se acostumbra, luego la cosa ecológica, ¿no? Todo es blando, todo es un poco así como sin choque. Y ahí, por ejemplo, el personaje que está cerca del protagonista, que es este amigo, incluso él se reacomoda, o sea, deja el Vaticano y se va a la nueva religión que tiene que ver con lo que ha ocurrido con esta máquina. Entonces, es como que nadie cuestiona al protagonista, nada, no hay nada, no hay ningún momento dramático, tremendo, así
Claro,
como de
pero eso a mí me
horroroso.
gusta, fíjate. No, es que yo ahí estoy, ahí discrepo,
Interesante.
porque claro, porque ahí hay un punto que es bien importante. Y en el fondo, ¿qué pasa cuando una cosa es tan abrumadoramente grande y, no, y definitivamente las autoridades del mundo dicen no tenemos idea? Si quieres, lo dejamos para la próxima.
Mejor dejémoslo para la próxima, porque sé que te voy a meter en Honduras y quiero
Sí,
escucharte con toda la atención. Entonces, vamos con un tema, Omar.
bueno, considerando esta, cómo las cosas le resultan al protagonista, cómo todo, esta cosa que para mí tiene muchas cosas, este relato policial, ciencia ficción, esto, lo otro, y es entretenido, por eso puede ser un bestseller, pero con el transcurrir, falta tensión, falta drama, falta antagonista, qué sé yo. Entonces, como que todo se le da al protagonista y eso me hace pensar que todo es bonito para el protagonista. Entonces, qué bonito que te va cuando te va bonito.
Ya, pues,
Vamos a escuchar a
escuchemos
Jarabe de Palo
Jarabe de
con
Palo.
Bonito.
Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, qué bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar. Bonita la vida, respira, respira, respira. El teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que seguir así no vale la pena, se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra, la vida es un chiste con triste final, el futuro no existe, pero yo le digo bonito, todo me parece bonito, bonito, todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Cuando te va bonito, qué bonito que te va. Qué bonito que te va. Cuando te va bonito, qué bonito que te va. La samba, la tierra, la paz y la vida que pasa. Bonito, todo me parece bonito. Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas, el fin de semana.
Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonito porte, bonito pere. Bonita la rumba, bonito José. Bonita la brisa que no tiene prisa. Bonito este día, respira, respira. Bonita la gente cuando es de verdad. Bonita la gente que es diferente.
presente, que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y no está bonito. Todo me parece bonito.
Todo me parece bonito.
Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que se está cuando se está bonito. Qué bonito que se está. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que se está cuando se está bonito. Qué bonito que se está.
Recogimiento solitario de la cúspide, Johansson se permitió reconocer que ya no podía volver a su vida normal. Dar clases en la universidad y continuar con sus investigaciones le parecía una existencia gris e insípida después de haber sido Dios por 2 años. ¿Quién querría retomar su rutina anterior? Para un individuo que se había asomado a las profundidades más recónditas del alma humana, para aquel que pudo observar el mundo desde una perspectiva supraterrenal, llevar una vida normal era impensable. Solo entonces se atrevió a aceptar que estaba aterrado con el poder que había adquirido. Días atrás, después de seleccionar a quienes morirían en la tercera purga, descubrió que sentía algo completamente nuevo. Se sorprendió a sí mismo odiando sin pudor a los gordos y dejó que ese sentimiento de repulsión colmara cada átomo de su cuerpo. Entonces pudo ver su propia oscuridad y aceptarse tal cual era, sin juzgarse. Algo similar le había ocurrido el día en que empujó a aquel agresor por el balcón, el hecho que había marcado un antes y un después en su vida. Ahora, en el filo de su existencia, se atrevía a aceptar sin reparo ni juicio su instinto de venganza hacia la humanidad. Podía argumentar que su egoísmo tenía perspectiva de futuro, pero solo lo haría para callar su conciencia. En el fondo, quería eliminar a los gordos porque le parecían que eran un símbolo de una civilización enferma.
¡Wow!
Bueno, sí.
Bueno,
no sé. Antonella, ¿qué vamos a hacer, Antonella?
Ponernos a dieta, porque yo, ¿qué vamos a hacer?
Me puse a dieta,
Yo, ¿y Pato? ¿Qué va a hacer Pato?
Yo estoy haciendo...
O sea, no sé, yo agarré el libro y agarré la bicicleta rápidamente, ¿no?
Claro, claro, claro. Por eso te digo que está la utopía mezclado con una utopía un poco fascista, eso es lo que digo yo.
Todo va a comprar pesa, todo va a comprar pesa.
Sí, sí. Pero...
No, mira. Mira, a ver,
pero
yo,
se lee.
Mi punto, que es, respecto a lo que hizo Omar, es el siguiente, que... Yo me imagino una situación en la cual pasa algo muy grande. Nosotros estamos viviendo una cosa muy grande, pero esto sería 6 veces más grande, 10 veces más grande, 1000 veces más grande, que es el coronavirus. Sí. Y todos hemos aceptado sin chistar las cosas que pasan. No hay ninguna razón para estar en toque de queda. Ninguna. Si estás con cuarentena, o sea, ¿por qué vas a hacer además un toque de queda?
Porque se pone mala persona después de las 23 horas. Es como claro, el virus, exacto. Es como un hombre lobo.
Entonces es medio absurdo la medida, porque cuando este contagio se puede producir cuando hay más gente, no cuando hay menos. O sea, la noche no es un momento peligroso en ese sentido, sino que más bien el día. ¿Ya? Entonces es completamente absurdo. Pero uno lo acepta.
Puede ser por las fiestas, no sé.
Pero hay una situación que es completamente excepcional en el fondo, ¿ya? Y en ese contexto de excepcionalidad, es que a mí me parece que efectivamente, además pasa algo que para los políticos es muy jodido. Lo dice en esta misma locución de la OMS, la presidenta de la OMS, dice, nosotros estamos aquí para decirles siempre que tenemos una respuesta y una solución, pero no sabemos qué hizo esto. Entonces aparecen las hipótesis de que esto lo hizo Dios, está lleno de la gente, vuelve a las religiones, dice esto es un castigo divino, a todo nuestro mal, a todas nuestras cosas. Entonces te llena la nave con cosas distintas, y tú de alguna manera te empezás a quedar callado, porque decís, bueno, está bien, yo ya increpar a quién está haciendo esto. Primero, que el que está haciendo eso, tú sabes que tiene un botón que aprieta o algo así, claro. Y elimina. En segundo lugar, no lo han detectado nadie, no hay un policía que diga, tengo una pista. Entonces, se empieza a enredar, ¿ya?, las posibilidades de una respuesta. Y las sociedades son muy adaptativas, y eso lo hemos visto con el coronavirus, la gente se adapta.
Aquí, haciendo la república por Zoom.
Y mucha gente está diciendo que hasta que no haya una solución final, no se vuelve a la normalidad y punto.
Solución final siendo un concepto muy difícil, ¿no?
Claro,
hablando de COVID.
Estamos hablando de una vacuna, cosas así.
Se acaba todo.
O sea, yo creo que además que esta novela trabaja con muchos fantasmas que en la actualidad existen. Por ejemplo, el fantasma de que en el agua vienen cosas, ¿verdad?
Sí, claro.
Además, todos sabemos que existen los nanobots y que pueden ser biológicos. Y por tanto, uno podría imaginarse que esto es más o menos posible. Entonces, empieza a enredar a uno la cosa y dice, ¿sabéis que en realidad es demasiado poderoso lo que está apareciendo? ¿Ya? Es el apocalipsis. El apocalipsis describe, si yo no recuerdo mal en la Biblia, creo que muere un tercio de la población. ¿Ya? Entonces, claro, tú dices, bueno, esta cuestión ya es demasiado grande, y la gente yo creo que sí se adaptaría, sí diría, bueno, ya. Ahora, la pregunta es si dirían en medio de ese mundo, comillas, distópico y comillas, utópico al mismo tiempo, un mundo mejor, uh-huh, sin criminales, pero un mundo lleno de una gran purga, dos grandes purgas, después una tercera gran purga, cada vez más arbitraria.
Sí.
La pregunta es, ¿qué viene después? ¿Viene una sociedad realmente mejor o qué?
Yo creo que eso tiene que ver con el relato que se instala alrededor de las purgas. Por eso las primeras dos yo creo que funcionan, porque funcionan, digo, en términos sociales. Digo que la gente no se revela, porque creo yo que funcionan a dos niveles. Una, porque este tipo, el protagonista, hace una investigación bastante profunda, digamos, antes de apretar el botón, respecto a el actuar de los... O sea, no es como dice, ya tengo ganas de matar violadores. No, el tipo va, parte, investiga, pregunta, trata de entender cómo funciona.
Es un poco así porque a él le pasó la escena de los... O sea,
claro, no, yo sé, pero lo que estoy diciendo es que no lo hace inmediatamente después de esa escena como una venganza, sino que el tipo trata de sublimar su propio deseo, por eso leí lo que leí.
Claro. En algún momento dice que la venganza social es la única justicia.
Claro. Entonces, me parece que lo que funciona en la primera parte del libro muy bien es que para el resto hace sentido esta lógica en la que muere gente. O sea, esta gente muere porque esta gente se portó mal, de alguna manera.
Bueno,
¿no?
Pero eso es como los terremotos...
Más, por favor.
¿Ah?
Espérame un poquito, déjame terminar la idea.
Sí.
Ya. Entonces, me parece que es interesante porque en ambos casos, en el caso de los violadores y en el caso de los corruptos, tiene que ver con un abuso de poder. Y como decía el Alberto, hay una situación también social en el libro, bueno, yo no puedo decir también en el mundo, que justifica que la gente acepte estas muertes de alguna manera diciendo, bueno, pero finalmente la gente que no nos hizo bien como sociedad. Y que entre este segundo nivel, dentro de esa sociedad utópica, distópica, que diga, entonces hay que hacerse cargo de uno mismo, y además hay otra escena, ¿cierto?, donde el protagonista se encarga de decirle al mundo, háganse ustedes responsables de ustedes mismos porque los estoy mirando. Es un poco
claro.
Eso.
Claro, es Dios, se convirtió en Dios.
Claro.
Es una hipótesis de la novela, ¿no?
Bueno, es que ahí está, por ejemplo, lo que dice Alberto tiene que ver con cuando hay terremoto y la gente culpa a los homosexuales. O sea, lo que quiero decir es que está esta especie de nuevo mundo que sería un mejor mundo, pero que más bien es una utopía que para mí es más parecida al infierno, porque no hay disidencia, no hay posibilidad de rebelión.
Claro.
Y yo pensaba, por ejemplo, en un mundo feliz. En un mundo feliz hay ciertos muy contados personajes que pueden darse cuenta de la lógica que está ocurriendo en un mundo feliz y de alguna manera cuestionarlo, tal vez no frontalmente, pero con sus elecciones vitales. Pero aquí todo es un poco una fábula qué sé yo, es como una historia que, teniendo muchas cosas, está escrito de una manera amena, uno lo puede leer, puedes querer saber qué más, pero las soluciones son un poco fáciles. O sea, son fáciles, eso es lo que digo yo. Son, son como que se diluyen y simplemente ya, vamos a hacer esto y no hay una reacción, no hay. Es como que yo voy a ser justo y voy a eliminar el mal del mundo y ya no se va a reproducir nunca más, y punto. Y es como un poco el viejo cuento de la venida de el juicio final, digamos, pero un juicio final donde sigue habiendo mundo y todos están, la oveja con el león juntos y no se atacan.
Claro, lo que pasa es que no alcanzamos a verlo, porque en la novela ocurre en un proceso de 4 o 5 años entre que empieza el descubrimiento de Cobalt hasta que termina. Entonces, claro, no vemos aparecer a los nuevos violadores, no vemos aparecer a los nuevos corruptos, y no sabemos si van a aparecer porque, por supuesto, tienen ahora ¿cómo se diría? Este miedo, ¿cierto? Sí. Encima de que si se portan mal les puede pasar esto mismo, ¿no?
Pero esto, claro. Bueno, a mí me parece que es una novela que defiende muy bien la pena de muerte, por un lado.
Sí, pues, de todas maneras.
Claro.
Es un gran argumento a favor de la pena de muerte. Y por otro lado, sabemos que la pena de muerte nunca ha disuadido ni a violadores ni a corruptos. O sea,
pero que le gusta, a propósito de los bestsellers, le gusta el 90% de la población.
Sí.
En claro, todo el mundo.
No, pero es que ese es mi tema. Mi tema puede ser muy popular.
Claro.
Mi tema es que tiene sentido para el contexto en donde se sitúa inicialmente. Luego no sabemos mucho qué pasó después de la tercera purga de los gordos, porque esa parte ya está como casi en el epílogo del libro. Pero las primeras dos hacen sentido a una población que siente que es mejor, o sea, los que sobrevivieron fueron mejores personas que los otros y por lo tanto merecen vivir en este nuevo mundo. Está ahí. Como instalada.
Antonella, en todo caso, en esa tercera parte, Antonella, no estaremos ni tú, ni yo, ni Pato.
O gordito, obvio, no, sí, yo, por eso yo estoy en la bicicleta.
Yo estoy...
Hay que ponerle la bicicleta, sí.
Nosotros no podremos saber.
Digamos que sería por obesidad y no por ni corrupto ni por violadores.
Claro. O sea, si hubiera sido todo al mismo tiempo, no sabríamos por qué morimos.
Y se acabó la república. Pero bueno,
claro,
oye, a propósito de Dios en la máquina, hay un disco de Police que se llama así, Ghost in the Machine, y vamos a ir a escuchar Spirits in the Material World con The Police.
Buenísimo. Perfecto. comunicarse con 6.000 millones de habitantes del mundo haría que todos tuvieran el mismo sueño. Concentrado y en calma, redactó un mensaje que resultó más largo de lo que había pensado. Al tratar de codificarlo para enviarlo a través de la supercomputadora, se enfrentó a una serie de dudas para las cuales no tenía respuesta. Temió que al traducir los conceptos al código hexadecimal y luego al código del BioBot, estos perdieran su carga significativa, o peor aún, que al pasar por los vitrosos filtros del inconsciente colectivo e individual, sus palabras resultaran en una torre de Babel. Transmitir un mensaje tan sensible a una humanidad tan diversa no era algo sencillo. Encontró la solución, sin embargo. Ana llegó sonriente a su trabajo en el barrio financiero de Frankfurt. Cuando entró al espacio de coworking donde tenía su oficina, notó que todos sus colegas estaban igual de letargados que ella y se le hizo muy extraño. Sirvió un té, revisó sus correos. Uno de sus contactos había subido el dibujo, un misterioso símbolo geométrico color azul, junto con un mensaje. Soñé con esta figura toda la noche y no puedo quitármela de la cabeza. Debajo de la publicación había cientos de comentarios que afirmaban haber soñado lo mismo, además del sonido cobalt, nítido y repetitivo. Ana abrió el enlace de video subtitulado. Sobre la pantalla negra vieron aparecer el misterioso símbolo geométrico. El rayo de la muerte ha recorrido la Tierra. Seguramente estarás preguntándote quién o qué pudo hacerlo, si pronto llegará tu turno. Hoy disiparé estas dudas antes que otros aprovechen mi silencio para llenarlo con una interpretación de la que puedan sacar provecho. Nunca pretendí dividir el mundo entre salvos y condenados, entre elegidos y rechazados. Suficiente han hecho las religiones dividiendo lo que era unidad en el origen. Mi actuar no es arbitrario ni pretende llenar de dolor un mundo que ya de por sí está lastimado. Mi búsqueda no es la venganza, porque ningún ser humano me ha ofendido a mí. La humanidad se ha ofendido a sí misma y ha abusado de esta tierra generosa. Mi única voluntad es detener el daño y reparar las fallas de una justicia imperfecta. Quienes murieron habían traicionado a sus semejantes, sembrando sufrimiento a su paso. Los violadores pervirtieron la inocencia, los corruptos se rieron de la fraternidad. No había castigo humano que compensara el dolor causado por los violadores. Tampoco lo había para quienes vulneraron el pacto fundamental de la vida en común. Sin esos criminales, hoy el mundo es un lugar mejor. La humanidad había estado esperando este momento por milenios. Cobalt, de Lucio Brunico.
Ay, ese momento, en términos narrativos, me pareció un poco extraño, porque ese es el sueño que le hace tener a toda la humanidad.
Sí, en
ese momento, 6.000 millones de personas.
Que ya habían muerto los anteriores.
Claro, ya había las dos purgas de los violadores y de los corruptos. Interesante, ahí aparece un tema de género que me parece interesante, que en ambas purgas casi no mueren mujeres.
Claro, claro.
Pero en la tercera, obvio que sí. Pero en la segunda, en la primera ahí es efectivamente, y por eso hablo del poder, que yo creo que no está profundamente desarrollado en el libro del tema de la violación como una demostración de poder y de dominación. Pero en el segundo es explicado, esa explicación a mí me pareció interesante, no porque las mujeres no tengan la posibilidad de ser corruptas en términos morales, sino porque están en menos lugares de poder.
Exacto.
Puede ser.
Sí. No, además que imagina, o sea, fue esa parte interesante porque además cuando uno se imagina un mundo que de un día para otro se queda sin las élites, se produce una situación así como de todos dicen, bueno, pero ¿dónde está el norte, el sur, el este y el oeste? Uh-huh. Porque aunque no nos gusten las élites son las que dicen siempre cuál es el norte, el sur, el este y el oeste, y uno trata de correrle un poco el sur o el este, pero no todas juntas, no puede correrle mucho. Entonces es muy potente como fenómeno ese instante. Y después ya viene esto que es como el desquiciamiento, pero también el sentido divino griego. O sea, los dioses griegos hacían esas cosas, así como, bueno, me parece que esto está muy mal, y punto. O sea, no.
No sé, igual los dioses griegos son referentes, ¿eh?
Sí,
hubieran desaparecido en alguna purga.
Son una referencia, obvio.
Sí, sí, sí.
Omar.
Así. Bueno, mira, yo creo que se lee con interés, a pesar de que a mí se me haya después caído, pero tiene esto de... ¿Por qué tiene esta cosa de bestseller, este libro Cobalt? Porque de alguna manera te siembra expectativas, te provoca expectativas, es fácil de leer porque también hay ciertos lugares comunes, ciertos personajes, que sé, estos clichés un poco de la detective o del científico, que hace que fácilmente tú puedas entrar en el relato y no problematizarte mucho para ir a lo que importa, que es lo que va a ocurrir. Entonces, yo creo que está escrito de una manera fluida, entretenida, y bueno, lo que dije antes, que falta ciertos desarrollos desde mi punto de vista, y que va...
Perdona, Mara, ¿qué hubierais hecho?
¿Yo qué hubiera hecho? Uh-huh. O sea, si yo tengo estos personajes con la máquina, con esto, con lo otro, yo creo que hubiese profundizado un poco eso que hace el libro, que es meter teoría en el relato, que es difícil, de una manera fluida, o sea, este intento, entonces hacer una mayor controversia, una cosa, qué sé yo, pienso en Humberto Eco con el debate entre los dominicos y los franciscanos en el monasterio, defendiendo si la pobreza es un mandamiento o una obligación del clero o no. Entonces entran en un debate en profundidad sobre la pobreza, que Cristo llevaba una bolsa, ¿no? Algo así más intenso, ¿no? No una cosa
de... ¿Le faltó epistemología?
Como que pasaba un poco por encima, siendo que son científicos, son filósofos, como que pasaban un poco por encima por los conflictos, y por eso las situaciones fáciles llevaban un poco esto que a mí me pareció fascista.
Claro, o sea, una cosa más Thomas Mann, La montaña mágica.
Claro, algo así, es lo que hubiera visto yo. Y que en algún momento hay un peligro para el protagonista, que se sienta esta cosa de... no sé, como que su posición sea una posición, más que él como persona, que sus posiciones estén más sitiadas, más amenazadas, y tenga que salir en defensa de eso, y que haya una lucha, digamos, debajo de la justificación, porque esto de un aparato que elimine la humanidad puede ser un poco argumento frecuente tal vez en los cómics, o cosas que no van tanto a este desarrollo de otros géneros, donde se hace una justicia más ciega y por eso mismo más injusta, pero yo hubiera creído que la novela hubiera más esa tensión y esa...
Y eso lo dice en el subtítulo, que es el mayor de los castigos al peor de los crímenes. Es el subtítulo del libro, es Cobalt, el mayor de los castigos al peor de los crímenes.
Sí, entonces, eso...
Ahí está esta cosa de la venganza dando vuelta.
Claro, además que no queda tan claro cuál es la posición del autor, o les autores, claro, frente a esto. Está como instalado los problemas, y claro, hubiera sido interesante el contraargumento. Porque además, como es muy desde el punto de vista del mundo interno, del personaje y su propia justificación y su propia manera de ver el mundo, por ahí, cuando se junta con su amigo teólogo, cuando se junta con su vecina, que es una mujer... bastante correcta, diríamos, aparece por ahí, pero no con la fuerza que, como dice Omar, podría tener, y sería bastante más interesante. Pero bueno.
Bueno, estamos listos.
Querides,
estamos listos.
Por esta noche.
Un saludo para
Clepsidra.
Y nos queda decir que Clepsidra está abierto. Insistamos con aquello. Hay mucha gente que ya lo sabe, porque Omar nos dice que ha ayudado a harta gente a la librería.
Sí,
José Pedro Sánchez, 94. Magún con Irarrázaval para los amigos, Metro Chile España, y la página web sigue funcionando igual también, en todo caso. Ahí están los chicos en la bicicleta entregando los libros.
Clepsidra.cl, y estamos de 10:30 a 5 atendiendo, bueno, de una persona a la vez, pero en el local de lunes a viernes, de 10:30 a 5.
Si te dicen que son republicanos, más bonito. Te hacen sonreír detrás de la mascarilla.
Sí, pues, sí, y llegan muchos. Sí, mucha gente que escucha el programa... Es tremendo, es muy bonito.
Bueno, nos vamos entonces.
Que estén muy bien y nos encontramos la próxima semana. Vamos a ver qué cosa. Cuídense.
Adiós.
Chau.
Chao, que estén bien.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.